¿En qué libro tenemos que abrir la Biblia? ¿Epístola? Filipenses. Vamos a leer todo el capítulo 3 de Filipenses. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio y el gozo de estar aquí en tu casa, el gozo de impartir tu palabra, la alegría de saber que tú obras en cada mente, en cada corazón, que tú obras y generas la buena voluntad. Esa buena obra queremos verla en cada uno de tus hijos, de tu pueblo. Derrama pues tu favor en esta mañana. Sobre todo salva a aquellos que has de salvar. Concede fe y arrepentimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, ahora fuertes como un roble. El título de nuestro mensaje en esta mañana es Puestos los ojos en la meta, pero siempre enfocados en esa meta que es Cristo. O sea, que cómo vivimos la vida cristiana. Y creo que mucha gente cree vivir la vida cristiana a su modo, a su manera. Pero para eso está la iglesia, para mostrarnos y enseñarnos como un grupo de hermanos que asistimos a una misma congregación a cómo debemos vivir y conformarnos a ese vivir. Si alguno quiere seguir su propia manera, es como que un cuerpo quiere hacer lo que le da la gana, como si tuviera una enfermedad de Parkinson, en que involuntariamente mueve parte de sus miembros, y no porque es el deseo de la cabeza. Manda impulsos indebidos. Así también en la congregación, cuando hablamos de unanimidad, de unión, hacemos todas las cosas enfocados en la vida que es nuestro Salvador Jesucristo. Y el roble representa en el mundo cultural, o por así decirlo, representa honor, representa nobleza y sabiduría, aquello que es completo. Habíamos hablado de que el árbol hace lo que tiene que hacer, y el creyente, una vez que nace de nuevo, también tiene que hacer y debe hacer lo que tiene que hacer, es crecer y ponerse fuerte en la vida cristiana y en la vida espiritual, porque los peligros son muchos, las distracciones son muy distintas. Entonces, usando la visión del ojo que Dios nos ha dado, es en el frente, tenemos directo, derecho, es la meta, que es el versículo 14, que trataremos de ponerlo como el centro del mensaje en esta mañana, el cual dice así: prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y siempre nos da la idea, y sobre todo en el mundo competitivo, que es como uno solo. Y en realidad en la vida cristiana sí, es uno solo, pero al mismo tiempo es congregacionalmente, en que tenemos que juntos poner y proseguir al blanco. Y Pablo nunca perdió de vista aquello. Y recuerden que aunque él ya no estaba en Filipos y estaba prisionero y sus circunstancias eran diferentes, fue un hombre que toda su vida estuvo en el ministerio. Y ahora está para morir, en un sentido, ha derramado su vida como libación. Hay gente que puede dedicar su vida a su profesión porque es lo que ha vivido muchos años y ahí termina. Puede ser que dentro de lo que ha servido ha sido útil a la comunidad, dependiendo el área en la que se haya destacado. Pero en la vida del creyente lo hacemos para Dios. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando lo hacemos para el Señor, no es en vano. O sea, tú nunca vas a perder nada en la vida cuando todo lo que haces y te dedicas a hacer es para el Señor, para su gloria. Y él no es que quizás no alcance la salvación, porque lo vemos occidentalmente, humanamente, católicamente, de pensar que hay que seguir trabajando para no perder la salvación o para ganar más de estas bendiciones. Es que en la vida cristiana, y como lo vamos a ver en uno de los puntos, tenemos que edificarnos, crecer en santificación. Y eso es algo en lo que nosotros ponemos nuestra acción, de madurez, de discernimiento. Algunos se estancan, algunos traen todavía sus taras y sus cargas de cómo han sido criados en la vida pasada, buena o mala, y entonces les impide seguir viendo la expansión de los cielos, de la bendición de Dios, de lo que Él quiere derramar en nosotros. Una vez que partes como cristiano, uno saca como lo que atrofia un engranaje y no lo deja avanzar. En el nuevo nacimiento, el discernimiento es que ahora la pila comienza a funcionar, la batería comienza a funcionar, ahora tienes una vida y la energía de Dios, y todo el engranaje de la santificación de nuestra vida para con Dios comienza a movilizarse hacia arriba, comienza a producir fruto, comienza a obrar, déjame ponerlo de esta manera, lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Y no te parece que es maravilloso que Dios pueda usarnos a nosotros, que no éramos nada antes, pero ahora Dios quiere usarnos y quiere usarnos completo? Que ahora Dios quiere mostrar su vida, la imagen y semejanza de Cristo en ti. Y eso incluye padecimientos. Entonces Pablo, nuestro apóstol a los gentiles, pero también nuestro ejemplo como creyente, él está diciéndonos: yo prosigo para obtener aquello. Ahora, noten que la terminología es, no es como el deporte, aunque tenga el deporte per se, ¿no? Hay deportes que son individuales, vamos a ponerlo como el tenis, es uno a uno. Pero preferimos usar el deporte favorito del mundo entero, que es el fútbol o balompié o soccer. Es un equipo. O es como cuando estás en la escuela o en la universidad. O sea, todos ustedes, si por ejemplo sigues la carrera, sea de enfermería, de arquitectura, de ingeniería, de medicina, electricidad, cualquier tipo de profesión que tú quieras elegir o de oficio, todos cuando terminan obtienen un grado. No es que uno llega primero, no es que uno llega después. Por eso la versión me gusta en su semántica lo que dice ahí. Obtenemos. Cuando llegamos al cielo, y alcanzamos aquello por lo cual hemos sido alcanzados. El llamamiento del Evangelio, cuando entremos por las puertas angelicales y celestes, el Señor nos dará la bienvenida de la obra que Él comenzó. Pero mientras estás aquí en la tierra, tu ministerio es continuar, es trabajar, es poner esos ojos en la actividad celestial, en todo lo que hacemos, para que en todo el Señor pueda ser glorificado, porque si no, Él no es glorificado así. Por eso este versículo nos habla de aquello. Prosigo, o sea, tenemos solo una dirección al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo se lo dice a los Efesios en que tú y yo tenemos una vocación. Ese es el llamamiento perfecto. Es la vocación a la que tú y yo tenemos que estar abocados. El oficio que tú puedas tener para ganarte el pan, la comida, es circunstancial, es periferal. Es periferal para que tú puedas estar en el reino de Dios a tiempo completo en lo que tú eres como creyente. Toda la célula de tu ser va marcado aquello y estamos recuperándolo. Están cada vez más conscientes los hermanos en el hecho de que tú eres la única esperanza de aquel que no conoce al Señor. No pienses que el trabajo profesional de unos cuantos de los que han estudiado es que tú y yo podemos hablar, testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y eso incluye la revelación de lo que Dios te ha mostrado. Incluye una separación de aquellos que todavía no conocen, pero al mismo tiempo nos aproximamos a ellos. Y eso es todo la Escritura. Dios se ha revelado a ti, te ha mostrado la fe, la salvación, el perdón de pecados, para que al mismo tiempo entiendas que los demás hay que sembrar, hay que predicarles el Evangelio, hay que ganarlos para el Señor. Y aquellos que no quieren oír, nosotros lo ponemos a un lado en el sentido, bueno, ya hice todo lo posible, pero si tú no me ayudas a crecer en este aspecto, ya he cumplido contigo, lo dejamos, ¿verdad?, en su libre responsabilidad de lo que él tiene. Entonces el creyente tiene esa meta de vivir para Cristo, tiene en que sus acciones, sus deseos, sus principios, todo lo mueve en aquello. Todo lo que tú tienes que hacer es para la honra y la gloria del Señor, y por eso les mencioné no solamente el árbol en su dirección, en lo que significa, sino aún les mencioné la ilustración del progreso del peregrino. En que el progreso del peregrino, cuando esta novela que todo creyente debe leerla, Juan Bunyan se encontraba preso porque le impedían predicar de Cristo. Era un tiempo en que los reyes que estaban en la corona de Inglaterra, el tiempo también de las luchas de la reforma que hoy celebramos, el 31 de octubre, hay muchas cosas que se celebran el 31 de octubre, en muchos lugares, ¿no? Pero básicamente los cristianos pensamos más en el día de la reforma, o sea, ¿qué inicia? Un hombre cansado como Lutero, de todas las cargas que tenía una iglesia que no se había apartado completamente de la línea de lo que era el Evangelio, clava las 95 tesis en aquella catedral. Y lo hace el 31 de octubre con un propósito, con una razón, porque el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y el 2 de Todos los Muertos, que es una fiesta grande en México, Centroamérica y en muchos lugares en que se celebra la Santa Muerte. Y lo hace con un motivo especial, su intención es notoria. O sea, solo hay un camino de salvación, es Cristo. Cristo salva sin el auxilio de ninguna persona. Entonces, eso trae la reforma. Y estamos celebrando 504 años de eso. Y hoy en día siempre hay muchos movimientos que dicen, bueno, yo nací en una iglesia bautista, yo nací en una iglesia pentecostal, o ahora yo soy reformado, como que fuera algo nuevo, ¿no? La reforma tiene 504 años. Y por lo menos desde que yo tengo uso de razón en el Evangelio. Cuando tú predicas la justificación por la fe, estás predicando lo que la reforma trajo. Y no solo trajo el 31 de octubre de 1517, sino lo que otros reformadores trajeron antes y después. Porque, por ejemplo, Hus, él era antes de la reforma. Y fue quemado por sus creencias. Era un movimiento que siempre tiene algo de vanguardia, algo pre y algo post. Y Lutero inicia la reforma, pero ya habían otros. Arnoldista, había mucha gente alrededor que eran la verdadera iglesia, porque mucha gente piensa que se llegó a esta verdadera iglesia, es la única que hay, de ahí han salido todas las demás. Como dice el timbre, que aprietan mucho cuando tienen equivocada la respuesta. Habían muchos hermanos y muchas iglesias sin nombre que estaban siempre basados en la Sagrada Escritura. Entonces la Reforma nos vuelve a la doctrina de que lo que sabemos de Dios y lo que tenemos que predicar y lo que tenemos que enseñar sale de la Escritura. Y cuando tú predicas de la Biblia, predicas la justificación por la fe sola, que solo Cristo salva, solo Cristo es el único medio para salvarnos y todo lo demás se deriva de allí, eres reformado, tengas el nombre o no, si quieres identificarte con aquello. Es algo que he predicado toda mi vida. Es algo que hemos predicado, lo que la gente llama doctrinas de la gracia. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hace, nos salva por gracia. Y entonces hablamos a aquellos que predicamos que la salvación es solo por la fe y solo por la gracia, estamos hablando lo que los predicadores, apóstoles y el mismo Señor Jesucristo vinieron a anunciar, los mismos profetas, todo el camino de la redención, desde el Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Por lo tanto, esta analogía, estas metáforas que hace el progreso del peregrino, es el camino que tiene el cristiano. Él empieza como incrédulo y cuando llega a la cruz de Cristo se le cae la carga pesada del pecado. Quizá el orden muchas veces asombra, alela a muchos, pero es simplemente una novela que está diciendo lo que nos ha acontecido cuando tú no eras creyente. Habiendo no nacido en un hogar cristiano, hubo un momento en que tú no eras creyente. Llega el momento de ser creyente cuando tú llegas al pie de la cruz. Y todos nosotros, espero, que hemos llegado al pie de la cruz en el sentido espiritual, nuestra carga del pecado, hemos oído lo que el Señor Jesucristo dijo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y se lo dice a fariseos y escribas, que se los había dicho, ustedes recorren cielo y tierra para hacer un prosélito y lo cargan con cosas que ni ustedes mismos con el dedo meñique lo quieren cargar. ¡Qué gran maestro era nuestro Señor! Él dice, yo no les digo a ustedes doctrinas, preceptos y dogmas, yo soy esa carga. Si ustedes llevan mi carga, mi yugo, Agustín dijo algo maravilloso, hermoso, respecto a eso. Cuando Jesús nos invita a llevar su carga, a llevar su yugo, es como un ave que tiene sus plumas. Es como el peso de las plumas en un ave. ¿No le parece maravilloso? Porque su carga es ligera, su yugo es fácil y te permite volar. Te permite ser libre, remontarte a las alturas del Señor, porque no hay nada más beneficioso para el alma que conocer a Cristo y servir a Cristo. Y Él es nuestro Rey, nuestro Mesías. Y eso era lo que Pablo estaba hablando. Todo lo demás él consideraba periferal, basura, estiércol, distracciones. Y mira que si el diablo pone tantas tentaciones y distracciones, tanto recelos, amarguras, ponen muchas de estas cosas para que nosotros no avancemos en la vida cristiana, en la vida espiritual. Entonces, ¿cómo podemos enfocarnos en la meta? Ya hemos hablado tanto de lo uno como del otro lado, en que no se confiaba él en la carne, no se confiaba en las cosas que él había logrado, ni tampoco se fijaba en aquellos que eran enemigos, en aquellos que querían simplemente ser enemigos de la cruz de Cristo. Y déjame decirte que el creyente está rodeado siempre de muchos enemigos. Y aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Cuando se oponen a las cosas de Dios. Uno por ignorancia, otro porque no conocen. Pero realmente lo que Dios nos manda a ti y a mí es si nos enfocamos en la meta y sabemos lo que hay a nuestro alrededor. Y a nuestro alrededor simplemente van a haber distracciones. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos estar seguros que nos enfocamos en la meta? Primero, lo que dice Filipenses 1:6, Dios que comenzó la buena obra en nosotros, la va a madurar. ¿Cuándo empieza esta buena obra? Cuando hay un momento en tu vida en que, habiéndote alguien predicado el Evangelio, eres salvo. O sea, tú dices, sí, creo. Ahora, uno lo que ha notado a través del tiempo y la distancia es cuando la gente habla de su experiencia cristiana como algo único, algo como que los otros no pueden tener o como que debe ser siempre de la misma norma y de la misma manera. He conocido a muchos que, por ejemplo, se convirtieron en un campamento de jóvenes intermedios y pensaba que el único lugar donde Dios salva es en campamento de jóvenes intermedios o de niños o de adultos. La verdad es que Dios siempre tiene su tiempo. ¿Cuál fue tu tiempo? Es un tiempo maravilloso el tiempo en que Dios vino a tu vida, vino a tu corazón, en que Él se reveló a ti, te habló al oído, que es la única manera válida de hablar al oído, es cuando Dios viene a ti, te persuade, te atrae con cuerdas de amor. Y parte siempre de que Dios utiliza a alguien que te habla del Evangelio. Puede ser una hermana, un hermano tuyo en la carne, puede ser tu padre y tu madre si te precedieron en el Evangelio, puede ser algún tío, alguna abuela, algún abuelo, como Timoteo, que su abuela y su madre lo instruyeron en las cosas del Señor. Siempre Dios ha utilizado hombres y mujeres, personas, para llevar ese evangelio. Muy rara vez Él ha empleado otro tipo de revelación, como Saulo de Tarso. Pero te pones a pensar quién iba a ir a hablarle a Pablo, ¿no? A Saulo de Tarso. ¿Quién iba a ir si él estaba metiendo a la gente a la cárcel y cortándole la cabeza? O nadie podía acercarse en ese sentido y no podemos acusar a aquellos hermanos en la fe como cobardes. Yo creo que es sabio ver el peligro y huir del peligro o salvaguardarse del peligro. El mismo libro de Proverbios no los dice, pero Dios lo hizo por revelación. Entonces hay algunas excepciones que Dios hace, pero la norma siempre es la misma. No siempre la gente se convierte porque hay alguien que está predicándote, el evangelista famoso, como mucha gente ha pensado, evangelista, tiene el don del evangelismo. El evangelismo no es un don, es un mandato. ¿Te acuerdas Mateo 28? El primero en darse cuenta en eso, te va a sorprender, no fue la iglesia primitiva. Y cuando hablas de la gran comisión, de ir y predicar el evangelio a toda criatura, no, la situación y la circunstancia de por qué Pablo estaba en la cárcel era porque siendo obediente a la salvación y al servicio y al ministerio, él había empezado esos viajes. Fue obediente a lo que Dios le dijo. Fue obediente a la gran comisión. Me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Es Guillermo Carey o William Carey. Es el padre de las misiones. Casi todo misionero que sale fuera de su país lo tiene a él como el padre de las misiones. Pero él solamente descubrió algo. Y estamos hablando de no más de 300 años. Mateo 28. Esto hay que hacer. Hay que ir y hacer discípulo. No pienses que el énfasis evangelístico que hoy día mucha gente tiene en diferentes áreas, caminos y atajos, es algo que la iglesia siempre ha hecho. La iglesia le costó mucho en su peregrinar, comenzar a trabajar otra vez en esto. Y claro, la reforma abrió el camino en el hecho en que antes era prohibido leer la Biblia. La reforma y sobre todo la contrarreforma católica que tú y yo sufrimos como hispanos, porque la contrarreforma se hizo fuerte en España. Y por eso hemos heredado ese tipo de religión. Está en la historia, no estoy hablando de nada en que voy a herir tu susceptibilidad. Si tú quieres defender tu religión, defiéndela. Tú puedes aprobar o te sientes herido, a lo mejor cuando alguien enseña y predica la verdad. Pero ahí está claramente. La gente tiene y prefiere su religión antes que la escritura. Y la libertad de lo que tú y yo gozamos de poder leer la Biblia, interpretarla, el derecho que podemos tener de poder interpretar bien o mal y como una congregación grupal le pertenece a los creyentes, no le pertenece a un grupo religioso. Esa es una bendición que Dios ha permitido que tú y yo tengamos y eso ganó la reforma. Entonces Pablo que iba predicando, no iba predicando su propia doctrina. Los judíos y fariseos tenían la misma opinión de lo que las religiones modernas tienen hoy en día. Dice, no, la interpretación es nuestra. Y cuando Jesús vino, lo primero que él hizo, dijo a los fariseos y escribas: malos, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. La autoridad y la potestad. Él vino a cumplir todo lo que los profetas habían anunciado. Él es nuestro Rey y Salvador único. No hay otro medio. No necesita el auxilio de ángeles. No necesita el auxilio de otras personas. Entonces, cuando partimos de que Él y solamente Él es el que nos salva, todo lo demás también encaja en la historia de la redención. La Biblia es la historia de la redención, de cómo Dios ha descendido para salvarnos de acuerdo a sus normas, de acuerdo a lo que Él ha establecido y revelado, no como a las religiones le parece. Si hay alguien opositor a la religión, será siempre este servidor. Pero cuando tú y yo hemos vivido para Cristo, hemos reconocido la obra de salvación, hemos venido a sus pies, el Calvario se ha abierto a nosotros de una manera especial, somos cristianos porque somos seguidores de aquel que me salvó, de aquel que te salvó, de aquel Cristo que dejó la tumba vacía. Tú no tienes una religión. Tú no tienes ritos litúrgicos que cumplir para que quizás puedas obtener una salvación. Ya la tenemos. Y Pablo estaba seguro de eso. Y qué mejor ejemplo que él, porque cuando era Saulo era un religioso. La religión le produjo simplemente amenazas, odio contra aquellos que adoraban verdaderamente a Dios. Y por eso él dice, eso era basura para mí. Era perseguidor de la iglesia. Lo acabamos de leer. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Buscaba la justicia de la ley. Buscaba ser justificado por sus obras. Mírate en el espejo cuando tú, que no eres creyente, sino como incrédulo, te miras al espejo. Mírate al espejo ahora mismo si tú quieres. Mírate a los ojos profundamente y di con toda seguridad y confianza que por tus buenas obras tú puedes alcanzar el cielo. O que por lo maravilloso que tú eres, Dios te va a abrir los cielos y va a decir: ¡ay, qué bueno, hijo mío, ven! Eso no es lo que enseña la Biblia. Tus obras son trapos de inmundicia. Si no fuera por la justicia de Cristo, no podrías ni siquiera acercarte o mirar a Dios. Es más, mira su gracia, su compasión y su misericordia, que Él te permite que oigas la verdad de Dios y que has vivido hasta este tiempo, para que tú cuando te mires al espejo puedas mirar el Gólgota, el Calvario donde el Cordero de Dios dio su vida por nosotros. Y no tengas ni el orgullo ni la soberbia de pensar que por tu linda cara Dios te va a salvar, porque Él es bueno. O sea, tú le vas a decir a Dios, con D mayúscula, cómo Él debe salvarte. Entonces, el que comienza la buena obra y todo lo que los evangelios nos dicen, todo lo que los evangelios nos narra, por eso siempre habrás escuchado a este servidor, lee las cuatro biografías de la persona y la obra maravillosa que Cristo vino a hacer para salvarnos. ¿Cuándo comienza aquella obra? Cuando vienes a los pies de Jesús. Y digo esto porque a través de los años la gente, uno escucha programas musicales y escucha himnos muy bonitos que tenían teología y dice: ahora es tu momento de dar tu vida a Jesús. La gente muchas veces te va a decir: ven a la iglesia, pero el venir a la iglesia no es que te salva. Lo que pasa es que la gente sabemos que no va a leer la Biblia en su casa. O sea, si tú lees los evangelios, porque también hay que ser honesto, tienes que saber cómo leer. Y no empieces por Génesis, mucho menos por Apocalipsis. Los evangelios te comienzan a mostrar la persona de Jesús. No es que tienes que entender todo, pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay muchas cosas que todavía uno sigue aprendiendo, pero por ahí se parte, porque la fe es información. Porque a lo mejor las personas y tú y yo tenemos que aprender a hablarle. No, tú tienes que darle tu vida a Dios. ¿Por qué le tienes que dar tu vida a Dios? Tienes que creer en Cristo. ¿Por qué tienes que creer en Cristo? Tienes que aceptar al Señor como yo le he aceptado. Bueno, no tenemos quizá la experiencia de cómo hablarle a la persona. Pero ponle los retos, los desafíos. Mira, no te puedo hablar de la fe cristiana si no tienes información. Porque el anunciar las buenas nuevas es dar información primero. O sea, lee, como la gente dice, no, yo todavía no estoy preparado para tal o cual cosa. No estoy preparado para bautizarme o no bautizarme, para seguir. En realidad nunca vas a estar preparado, pero si no pones un ápice de actitud, de querer leer para ver quién es esto, quién es este Salvador, la fe nunca vendrá a ti, porque la fe viene, ¿por qué? Y el oír por la palabra de Dios. Por eso personas en que tú le ves el deseo, la intención de oír la Escritura domingo tras domingo, continuamente, Dios está trabajando la fe. Cuando tú cada domingo vienes porque quieres oír y no faltas por quítame esta paja, sino que realmente quieres aprender, Dios te bendice porque estás buscando esa información. Dios trabaja con tu sentido, con tu entendimiento. Y el entendimiento espiritual es de tal naturaleza, aún como el humano, hay una diferencia, pero parte por el humano que tú puedes discernir, es que mientras esa información, a lo mejor no la entiendes ahora, es elemental, pero comienza a formar la estructura, la base para entender cosas mayores y mejores a través de la vida cristiana. Y no solamente decir, oh, yo tengo muchos años en la vida cristiana, si no lo muestra. Porque algunas personas piensan que los años pasan por ellos. Y más bien, fíjate que cuando los años pasan y se quedan contigo, es un atraso para tu cuerpo de humillación. Pero en el creyente no. Se revela una nueva gloria. Vas avanzando en la gloria en el Señor y tu vida cristiana florece. La buena obra en nosotros la va a perfeccionar cuando empieces ahora, cuando crees en el Señor Jesucristo. Esto es lo que los profetas han dicho. Este es el Salvador, no hay otro. Así que mi confrontamiento para ti, que a lo mejor no crees, y lo hago en desafío y en amor para que tú puedas retomar el camino de las sensatez espirituales, ¿tu camino lleva a la salvación o es el camino que Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino? Nadie llega al Padre si no es por Él. Tú puedes poner en tela de duda y de juicio lo que acabo de decir. Perfecto. Es tu decisión. Pero por favor, corrobóralo con la Escritura. Porque esta equivocación es trágica. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿No me crees? Está aquí en la Escritura. Pero como siervos veraces y como tú, como le hablas a las personas igual, nosotros entendemos que hemos conocido al Salvador porque la luz vino a este mundo. A lo suyo vino y los suyos no la recibieron, pero a todos los que hemos creído en Él, a todos a los que hemos aceptado a Él, el Señor nos ha dado vida eterna y abundante. Entonces, ¿cómo nos podemos enfocar en la meta? Con el nuevo nacimiento. Cuando un niño empieza a vivir, cuando su madre lo alumbra, si la madre lo alumbra, lo que decimos en el término castizo, lo da a luz, ya dio a luz. Ese niño o niña comienza su vida en este mundo exterior y nos alegramos. Ni siquiera nos preocupamos de los problemas que puedan tener en el mundo. Van a pasarlo como cualquier otro, pero nos alegra el progreso de la vida, nos alegra que la vida siga y continúe. Y lo mismo el Señor. Cuando nacemos de nuevo, buscamos la leche espiritual no adulterada. Así que no hay meta para ti si no has nacido de nuevo. No puedes jamás enfocar tus ojos ni tu atención puesto en Cristo si no lo has contemplado primero en la cruz del Calvario, en que Él muere allí, no por un mundo ciego, no por un mundo que no tiene nada que ver como ves que va el mundo hoy en día. No es un Salvador universalista en ese sentido. Él es el Salvador universal de toda tribu, linaje, etnia que creen en Él y que oyen con entendimiento la Escritura. Y por eso es que no puedes poner tus ojos en la meta, ni enfocarte en la meta, si no eres salvo. Y me faltaría el tiempo para poder evaluar, no es que tú dudes o no dudes de tu salvación, es que debe haber un momento de convicción en tu vida, en que el Señor vino a ti quizás suave y apaciblemente. No es que tiene que ver con versiones dramáticas. Cuando uno lee las biografías, uno mira que Lutero se convirtió también en una tormenta que hubo y que llegó rápidamente igual el metodismo y te decían que tenías que escribir 500 por lo menos palabras en una página de que estaba seguro de que tu conversión fue dramática. Pero lo importante de esto no es si es dramática o no. Qué bueno que Dios puede salvar a muchos. Para mí es un milagro en que no tengas que sufrir los problemas de la vida, en que te dejen cicatrices profundas, sino en que Dios llama a niños, a jóvenes o aún hombres que, como dice el Apocalipsis y mucha gente interpreta mal, vírgenes. Sus rodillas nunca se doblaron ante la idolatría, la drogadicción. No por eso no es que iban al infierno si no eran salvos. Pero no tuvieron una vida así, una conversión dramática. Como Agustín de Hipona, que tenía una vida realmente de puro placer, de inmoralidades. Y Dios lo llamó. Que él experimentó que esa carga del pecado Dios le dio plumas, como las águilas para remontarse al cielo. Y luego, en segundo lugar, es ¿cómo estás viviendo tu vida cristiana? Si tú estás creciendo. Porque el creyente tiene que ocuparse en esta salvación con temor y temblor. Y no solamente ocuparse individual, egoístamente para él, sino lo miren otros. Hay algunos que debieran ser maestros y no lo son. Hay algunos que ya deben participar de carne y no solo de leche. Hay algunos que piensan que han llegado a un entendimiento, pero su entendimiento es como un garbanzo, como una lenteja. Hay que ponerlo a remojarlo en la palabra de Dios para que crezca, que se expanda, para que seas fuerte como un roble, para que seas noble en tu carácter cristiano. Entonces, el nuevo nacimiento nos conduce a la vida de santificación, aceptando los retos y desafíos que Dios va a poner delante de nosotros. Y eso incluye sufrimiento. Incluye que muchas veces padeceremos por nuestra fe. ¿Cómo es que Dios realmente nos muestra a nosotros este orden correcto, las prioridades, extendiéndome, él dice el apóstol, a lo que está delante? ¿Cómo ponemos nuestras prioridades en el orden correcto? El asunto es que tú y yo tenemos que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Hablando con muchos de ustedes, me fascina en el hecho de que ustedes, hay que seguir adelante. Yo creo que no hay una vida más dura y difícil del hispano en muchos lugares, pero nos toca seguir adelante. Nuestra resignación es, ¿qué vamos a hacer? Es seguir adelante. El apóstol Pablo no dejaba que sus circunstancias lo controlen, porque él sabía que Dios estaba en control de cada circunstancia. Así que él se extendía a lo que estaba adelante. Mientras tanto, aunque él ha empleado el ejemplo de libación, o sea que él ha dado su vida para el Evangelio, o sea, desde que el Señor lo salvó, ha dado su vida para las cosas de Dios. Igual debemos hacer tú y yo, extendiéndonos a lo que está adelante. Dice así la palabra de Dios: lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección, la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta. ¿Has oído a cristianos decir, ¿Por qué el Señor me manda esto o a mi esposa o a mi hijo o a mis nietos? Cuando tú oyes ese tipo de exclamación o de frase, estás ante alguien que inmediatamente, si tú tienes suficiente madurez, dice, le falta madurar. ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno? ¿No padeceremos, no sufriremos en este cuerpo de humillación? Ahora, es interesante porque hay muchas cosas en que como cristiano pensamos que no debemos pasar por ciertas cosas. Y cuando tú lees los evangelios, el Señor dice, es necesario que pases por esas cosas. Me encanta la vida cristiana en ese sentido, porque no es como te imaginas. No es lo que otros deben hacer, no es como a lo mejor tú piensas que debe ser el desarrollo de aquello cuando estás en la vida cristiana, cuando uno se extiende hacia adelante, sin dormirse en los laureles de tus logros pasados, porque el camarón que se duerme amanece en un restaurante mejor. No, se lo lleva la corriente. Tampoco en tus logros obtenidos o conquistados. Es bueno que te pueda dar cierta satisfacción. El que crea estar firme, mire que no caiga. Olvidándonos lo que está atrás en el sentido bueno y malo. ¿Tú recuerdas cuando el Señor Jesús está de camino y hay entre la revelación y el sufrimiento? ¿Qué dicen los hombres que soy yo? ¿Quién soy yo? Y Pedro hace fantásticamente la revelación. Hace una revelación escatológica. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y todos aplaudimos. ¡Ah, qué bien! Y el Señor después dice, en 3 días tengo que ir a Jerusalén. O esta vez que vamos a Jerusalén, o que no ha ido porque siempre está subidas y bajadas, ¿no? Están en Galilea, que no era muy famosa por ser espiritual. La analogía bíblica es subir a Jerusalén, subir al monte de Sion, donde ahí hay bendición. Pero ahí el Hijo del Hombre va a ser maltratado, va a sufrir, va a padecer, pero al tercer día va a resucitar. ¿Qué dijo Pedro? En ninguna manera eso te acontezca, Señor. Porque en nuestra mente humana, el dolor, sufrimiento y padecimiento son contrarios a nuestro seguimiento para el Señor. La oposición. Y siempre hay que hay una buena revelación de transfiguración o de cosas que encontramos en toda la Escritura, o como Pablo aquí, ser semejante a sus padecimientos, él entendió, aunque se lo habían profetizado, que cuando tú vienes al Señor, espera sufrimiento, espera malos entendidos. Es parte de la vida cristiana. Hay algunas personas que piensan que, bueno, voy a bautizarme, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque quiero que Dios me bendiga. Sí, amén. Pero hay sufrimiento. ¿Podéis beber de la copa que yo bebo? ¿Podéis beber de esa copa? Podéis beberla. Pero el que se siente en ustedes a mi derecha o a mi izquierda está dado de Dios, del Padre de los cielos. Por lo tanto, estos logros obtenidos, olvidando lo que queda atrás. Porque Pablo, no solamente él, sino como cristiano, podemos dormirnos en nuestros laureles o podemos pensar que la gente nos atrasa si no me hubieran tratado así, si mis padres no hubieran muerto, si mi mamá no me hubiera abandonado. Siempre estamos pensando en las cosas de atrás, en las cosas de que nos atrasan. Que si no hubieran ocurrido estas cosas, un verbo triste. El Señor nos dice, esas cosas deben quedar atrás. Por eso es igual cuando tú hablas de las buenas cosas que a lo mejor tuviste en tu país o no tuviste, o que pasó en tu primer matrimonio, tu segundo, tercero, cuarto, quinto. Perdonen mi ironía o mi sarcasmo, pero no es más que para que despertemos que la gente siempre está poniendo sus cosas del pasado, del pecado, cuando el Señor nos ha liberado a nosotros y nos ha hecho nuevas criaturas. ¿Cómo puedes identificar que vas rumbo a la meta? Parecido, pero es un poco distinto. O sea, te paras y dices, estamos caminando hacia la meta. Indudablemente, cuando tú estás haciendo las cosas que el Señor te pide que tú hagas, eres obediente, puedes decir tranquilamente, ¿no?, que estamos yendo rumbo a la meta. Nuestra meta no está en esta tierra. No está. Bueno, los jóvenes tienen que estudiar, tienen que buscar un trabajo, porque ¿cómo se van a mantener y cómo van a mantener a los hijos? Los animamos a todo aquello. Pero como muchos de ustedes o de otras personas, llega el tiempo del retiro, ¿qué van a hacer? La ocupación del Señor está vacante. Si ya tú no estás en el trabajo que tú solías estar, algunas personas están pensando servir a Dios a su modo, a su manera, ¿no? Hay mucho campo en que podemos ahora abocarnos a que más de nuestros hispanos, de nuestra comunidad cristiana, conozcan al Señor. Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, los líderes que hay afuera del mundo, ninguno sirve o está muerto. Mi objetivo es que tu meta es Cristo. A Él le vamos a rendir cuenta. O sea que debemos vivir solo para Él, sin estar distraídos. Así que la iglesia del siglo XXI está en una gran desesperación de líderes. Porque aunque tú puedas mencionarme algunos líderes vivos o muertos, si están vivos, son muy raros. Por ejemplo, la comunidad afroamericana mira a todos sus líderes deportistas, pero de repente salen con sus líos, salen con sus homicidios, salen librados porque, sí, ya pagó cuánto a este abogado. ¿Recuerdan algunos casos? Y soy una arenita, un granito de arena, ¿no?, en medio del mar del Evangelio de Dios, que cumplo mi tarea. Simple y sencillamente hago lo que Dios pienso que me manda a hacer en ese aspecto. Porque mi deber son ustedes. Mi deber es esta iglesia, esta congregación. Y esto lo digo porque hay mucha gente que puede admirar a otros pastores a través de las redes, del internet. Hazlo si tú quieres. No es el camino, no es la manera. No solo tú no lo conoces, no solamente tú no sabes cómo están viviendo en una manera u otra, sino que tú no eres parte de esa membresía, de este miembro. Tú me interesas como cuerpo. Tú me interesas que nosotros estamos trabajando juntos, que somos compañeros de milicia. Porque simplemente, mira, hay millones y millones de matrimonios ahí afuera, pero eres tú el que me interesa. Hay millones de cristianos y millones de miembros ahí afuera, pero eres tú como cristiano que está aquí que me interesa. ¿Para qué? Para que juntos, como compañeros, podamos seguir sirviendo al Señor. O si miras, ¿no?, por ejemplo, es una tristeza cuando tú ves todos los presidentes, desde México hasta Chile o Argentina. ¿Puedes decir que son líderes? ¿Y que puedes decir ser imitadores de mí? ¿Te gustaría imitar a algún presidente? ¿Vivo o muerto? Y la gente, no sé, tiene siempre ese sentir. Debe ser por el llamamiento y el arrepentimiento del Evangelio de mirar a ciertos líderes. O sé tú mismo, sí, sé tú mismo, pero también tenemos necesidad de modelos. Y cuando la gente no ha tenido modelos es un poco difícil, sobre todo el modelo paterno. Porque es difícil aceptar a Dios como nuestro Padre, seguir el modelo de Jesús. Así que mi súplica es, no mires a ningún héroe, nada de esta tierra. Siempre sigue mirando a Jesús. Está vivo. Y Él no es ningún héroe. Él vino a hacer lo que tenía que hacer, en obediencia a su Padre. Pero el Señor mismo lo dijo. Ustedes morirán muchas veces por su fe. Otros lo maltratarán y perseguirán por su fe. Pero tú puedes decir, en el tiempo que estás, no es que seas perfecto, porque ni Pedro fue perfecto, negó a su maestro. Había muchas cosas que los discípulos vacilaron porque estaban aprendiendo. Nadie es perfecto, pero puede ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen. En el griego, esta impresión que nos da en el versículo 17, hermanos, el ruego del apóstol a la iglesia en Filipo y por tanto a nosotros, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. O sea, aquellos que miramos el ejemplo de Pablo, aquellos también miren ustedes. O sea, si tenemos que mirar, miremos a aquellos que son imitadores del Señor. Pero la idea en el griego es coimitadores. Porque así como yo trato de imitar a Cristo, tú tratas de imitar también a Cristo. Somos coimitadores. No estoy diciendo, mira, tú tienes tu propia manera de pensar, tu propia voluntad, propia manera de hacer algunas cosas. Ustedes mismas hermanas, aunque sean colombianas, peruanas, centroamericanas o lo que quieran, nicaragüense, tienen una manera de cocinar, pero ninguna mujer nicaragüense va a cocinar igual. O peruana o colombiana. Tienen sus secretos. O sea, discutir si este imita o no imita, si es gourmet o no es gourmet. Igual es con las cosas de Dios. Miramos a Cristo, tratamos de imitarlo. Y si imitamos a los que son como Él, mira a los niños. ¿A quiénes imitan? A sus padres. Imitan doctores, pero es parte de la vida cristiana. Parte de la vida normal, general, debo decir. Entonces, en gran medida, la iglesia del Señor necesita a la gente. Necesita que su pueblo seamos imitadores de los dones de Cristo. Que vivamos la vida de Cristo. Que cuando nos reunimos, cuando usted va a su oigo y algunos de ustedes van lejos o están pendientes del Zoom, están pendientes de que esta es la hora y abren su Biblia, se ponen a ver las preguntas. Y ese tiempo es un modelo digno de imitar, a seguir para las personas. Porque ¿dónde Dios te habla? ¿Cómo te edifica? ¿Cómo pones en práctica? Y por eso nos pide que seamos imitadores de Pablo, como él también hay otros que lo imitan, pero todos juntos imitamos al Señor. El que crea estar firme, mire que no caiga, pero necesitamos ser imitadores. Puedes tú como mamá, papá, decir, imiten. Sigan este ejemplo. Por lo menos que Jesús pueda decir, bueno, hagan lo que los fariseos dicen, pero no imiten las cosas que hacen. Llegamos en un momento, pero eso es muy débil. ¿Pueden imitar tu fe? ¿Tu fe? ¿Pueden imitar tu manera de ser? Invítalos a que reflexionen en eso. No que sean imitadores con esa palabra, porque te van a apabullar. Pero nota cómo el apóstol habla y estaba preso. Sus circunstancias eran distintas y diferentes a las nuestras en ese sentido. Por último, la verdad de Dios tiene que crecer. Y aquí volvemos un poquito al capítulo 3, versículo 1, en este cuerpo de humillación que se niega a hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos. Seamos jóvenes adultos o seamos ya adultos en la tercera edad, en que realmente el cuerpo ya nos muestra sus huellas, sus marcas, nos humilla de que somos terrenales, que estamos de paso por esta tierra, no estamos aquí para siempre, estamos de paso. ¿Qué tenemos que hacer? Recordar la verdad de Dios. No, tú y yo nos regocijamos en esa verdad de Dios. Nos afirmamos en la verdad de Dios. Y cuando celebramos, no Halloween o la fiesta de la cosecha, como están llamando muchos ahora, para estar políticamente correcto, para mí es mejor. O el día de la reforma, tampoco es el día del vals de la canción criolla para Perú, lo que son peruanos. El 31 de octubre es una fecha. Cada país tiene muchas fechas que celebran. Y ahora cada día es algo. Pero Nada como el día domingo, que es el día del Señor, amén. Que nos recuerda aquella mañana gloriosa, y será una mañana porque será llena de luz cuando Él venga por nosotros. ¿Cómo leemos la Biblia? ¿Cómo la trazamos? Hay un punto importante que hay otros estudiosos que lo dicen. Por ejemplo, siempre te hemos animado a leer la Escritura. El oikos. ¿Qué hace el oikos? ¿Qué es la dinámica del oikos? Si no es interactuar con la palabra. Cuando decimos el Cristo que está en mí, saluda al Cristo que está en ti. Quizá para algunos oídos esto suene un poquito raro, pero tú y yo tenemos el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo que mora en mí es el Espíritu Santo que mora en ti. Y Dios no da el Espíritu por medida. Entonces el apóstol está diciéndonos a nosotros, yo no tengo problema en recordarles esto una y otra vez. Lo acabamos de ver con el apóstol Pedro. Pablo a los tesalonicenses le dice, ustedes recibieron la palabra de Dios en medio de gran oposición. Hay hoy en día algunos creyentes nuevos en nuestra iglesia, que sufren gran oposición de su familia porque han recibido la palabra. Uno puede recordar años atrás, décadas atrás, siempre hay oposición cuando tú quieres recibir la palabra del Señor. Sobre todo en nuestro medio hispano, porque desconocen al Dios de las Escrituras. Desconocen que el Dios de las Escrituras es el mismo Dios que ha creado los cielos y la tierra. ¿Y qué es lo que tenemos? La palabra de Dios. A todos aquellos que no han leído nunca la palabra de Dios, lean. Comparen las creencias. O ese familiar querido que a lo mejor tú piensas que está separando la familia, dividiendo la familia, no es una idea nueva, es desde siempre. Desde el momento en que ha habido personas que profesan a Cristo, es indudable que el resto de su religión, de su persona, piensen que están traicionando su religión. Yo tengo amigos que han llegado hasta la puerta aquí y se han regresado porque piensan que si entran, ya traicionan toda una tradición de su vida. Y no me quiero reír de sarcasmo o de la ignorancia de muchas personas, pero es bueno recalcarlo porque esa ignorancia es trágica. Prefiero que te enojes en el sentido de que te diga la verdad y no que no te la diga, para que no te enojes. Porque cuando despiertes en la realidad del infierno, estarás enojado para siempre. Pero al decirte esto, también te proveo de que tú no tienes ninguna excusa. El impío no tiene ninguna excusa cuando un creyente le dice, lee la Escritura para que la fe venga a ti. Busca las cosas del Señor, es leer las Escrituras, para ver si estas cosas son así. Cuando uno predica la palabra de Dios, algunos oyen y creen. Algunos oyen y no creen. Algunos oyen y dicen pamplinas. Siguen con su vida. Pero hay algunos en que esta palabra de Dios bendita forma el semental del trigo del Señor. A 30, 60, 100 por uno. El trigo y la cizaña son separados. Las ovejas y los cabritos se diferencian. ¿Quiénes son los cabritos? ¿Quién es la cizaña? Los que no son del Señor. Está en la Escritura. Es tu maestro. Si quieres recibir a tu maestro y Señor. Y Pablo, ¿qué era lo que hablaba? De Cristo. Él no estaba hablando del doctorado que tuvo con Gamaliel. Al contrario, todo aquello era basura. ¿Qué quería ganar? El conocimiento de Cristo. ¿Qué quieres tú crecer? No es, oh, el pastor qué bien predica o qué bien sabe, eso no me ayuda a mí de nada. ¿Cuánto conoces de Cristo? ¿Cuánto lo pones en tu vida, en tu corazón? El roble fuerte es digno de nobleza. Aprovecha la savia, aprovecha la alimentación de la tierra y se extiende en su ramo. Es noble. ¿Qué tierra tan noble, decimos? ¡Qué agradecidas son las plantas! Le echas agua y florecen. Qué agradecido debe ser el creyente que cuando se afirma en la verdad de Dios se regocija en la palabra de Dios y dice, hermanos míos, regocíjense en el Señor. ¿Cómo te vas a regocijar en el Señor?
saltando, danzando y brincando por una hora y media y ahí te alegra y te regocijas en el Señor? ¿O te regocijas en el Señor porque todo lo que el apóstol escrito y los profetas realmente nos muestran que estamos en el camino correcto? Que vemos el monte de la transfiguración y es algo real para nosotros. Que anhelamos la nueva Jerusalén. Que anhelamos que el Señor venga pronto por su pueblo y su iglesia. Y que todas las cosas que pasamos, atravesamos en este valle de muerte, de lágrima, simplemente es un paso más para acercarnos a la gloria del Señor. Y para vosotros es seguro afirmarnos en la verdad de Dios, porque mira cómo está el mundo, está loco y sin idea. O tú puedes decir que es un mundo sensato. Que tú puedes escuchar las noticias o ver cómo el mundo va en una dirección y decir, vamos bien. Quizá para algunos que piensan en lo terrenal, le importa la criminalidad, por supuesto que no la obviamos. Le importa a lo mejor cómo van los gobiernos del mundo. Le importa la paz, le importa todas estas cosas, pero piensan en lo terrenal. Tú y yo buscamos el reino de Dios y su justicia. Y yo imagino que Pablo le dice esto a aquellos... Muchos de los hermanos, porque Filipo era una colonia romana, y mira cómo él habla, nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenían sus luchas en el pretorio romano, en cómo ellos como siervos, esclavos, servían en medio de lo que estos amos le mandaban, y cómo ellos podían guardar su testimonio. Y no lo dice solo en el capítulo 3, en este versículo 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. Lo ha dicho en el capítulo 1, verso 27. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Dios. Y les leí en la Biblia textual como ciudadanos del reino de Dios. Tú y yo somos ciudadanos del reino de Dios. Fueron los primeros creyentes a través de todas estas épocas y los tenemos que ser nosotros. Porque eso nos da nobleza. Somos bienaventurados, somos bendecidos. ¿No te alegras cuando la palabra de Dios toca tu corazón? Hay una palabra, las traducciones no son exactas, no quiero decir con esto debilitar algo, pero no han encontrado una palabra en nuestro idioma que sea exacta a la de Macario en griego. Que sí, lo piensas bien, en griego es con K, Macario. En el idioma español nuestro es con C, si lo quieres poner, Macario. Y ha habido en el pasado mucha gente que le ha puesto a sus hijos Macario. Cuando el Señor Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos, esa es la palabra Macario. Es feliz. Es más, aún el diccionario de la Real Academia está hablando que se regocija, es supremamente bendecido. Es una bendición que no tiene más que una hipérbole, supremamente bendecido que tú conozcas a Dios. Que cuando abres una puerta y entras a una casa recibas esa bendición de Dios. Y que se te ponga la piel de gallo o gallina, de acuerdo al género. Y tu rostro resplandezca y tenga el gozo, la alegría de que esta palabra ha llegado profundamente a tu ser, a tu vida. Y que vas creciendo. Ese es regocijarse en la verdad. Macario. El día de todos los muertos es un día de la santa muerte, que muchos países, sobre todo México o Guatemala, realizan, guardan. La idolatría. Y es una mezcla de supersticiones sincréticas que ha ocurrido en toda América Latina también, en que los indígenas tenían una creencia, lo mezclaron con ideas católicas. Y pensamos que ese es el camino, la superstición, la ignorancia, para combatir el hambre, para combatir la mala vida, para que la mala fortuna se vaya y venga la buena fortuna. Ahí hay una expresión que me causó hilaridad y risa. Digo, bueno, ¿y por qué tienes que celebrar todo el Día de los Muertos? Bueno, hay que celebrar los muertos porque de vivos estamos muy poco, en cambio de muertos vivimos mucho. Pasas más tiempo de muerto que de vivo. Nos reímos, pero eso no tiene nada que ver cuando Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quieres seguir adorando, pensando en las ánimas benditas del purgatorio? A lo mejor ni sabes que eso existía en tu religión. ¿Quieres tu calavera y ponerle una vela? Y piensa en tantos que creen en la Santa Muerte todavía, cuando miras algo que, bueno, es tan descorazonador verlo en Facebook, que todavía siguen mandándole mensajes a sus muertos. ¿Tú piensas que los pueden oír? O como esta creencia piensa que van a venir a comer porque no comieron suficiente en la tierra. Es como la Biblia nos afirma en la verdad. La bienaventuranza, el ser profundamente y supremamente bendecido por Dios está en su palabra. Producir los frutos dignos de justicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Que eres un buen ciudadano del cielo. Y claro, si eres buen ciudadano del cielo, será buen ciudadano terrenal. ¿Y sabes cuál es la diferencia cuando tú no eres Macario? Es justamente la tragedia, la desgracia de los que no quieren guardar la palabra de Dios. Pero el que oye mis palabras y las hace, es como una casa que está bien asentada sobre la piedra. El que oye mis palabras y las hace. La decisión es tuya. ¿Quieres ser Macario? No muerto de hambre ni lleno de tristeza, sino el Macario bíblico, de regocijarte en la palabra de Dios, de recordar la palabra de Dios y afirmarte en la palabra de Dios para seguir contemplando la gloria de Cristo. Oye sus palabras y ponlas por obra. Si no lo haces, estás llamando a la tragedia. Y el Señor lo que quiere son compañeros. Que lo imitemos a Él, que sigamos a Él, le sigamos a Él. Tu palabra, como cada domingo, ha sido entregada. Obra en la mente y el corazón de las que la reciben. Salvación, santificación, edificación, corrección. Siempre venimos a ti, Señor, con un espíritu obediente, dispuestos a oír y obedecer. Gracias, Señor, por este día, que podemos asegurar que tú vives y vives para siempre, y que tu corazón, tu espíritu, tu alma también se regocija como la nuestra en el hecho de que hay un pecador que ha sido salvado. Hay regocijo en los cielos, que haya regocijo en los cielos, porque algunos son creyentes conversos en esta mañana. Y que también haya gozo y satisfacción en los cielos por creyentes en que van creciendo y madurando en la fe. Bendícenos en el nombre del Señor Jesús. Amén.